Buenas noches, hermanos. Le pido por favor que abra su Biblia en Segunda de Corintios, Segunda Carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 14. La enseñanza de esta hora es los padres y el noviazgo de sus hijos. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Solteros? Todavía, niños. Y los que no, ¿cuántos tienen nietos? ¿También tienen nietos? ¿O tienen algún familiar que esté soltero? Bueno, pues esta es una enseñanza para que podamos aprender como padres acerca del noviazgo de nuestros hijos, o como familiares de alguien que aún no se ha casado, que podamos también darles un buen consejo. Vamos a leer el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? El domingo pasado estuvimos aprendiendo sobre la familia de Noé y sobre la familia de Lot. Vimos, si usted no ha escuchado esa enseñanza, pues ahí está en las plataformas digitales. Pero vimos una gran diferencia entre la familia de Noé y también entre la familia de Lot. Ellos, como responsables de su hogar, influenciaron en su familia. En el caso de Noé, influenció para bien, y en el caso de Lot, influenció para mal. Ahora, como padres, tenemos muchas responsabilidades hacia nuestros hijos. En primer lugar, tenemos la responsabilidad de llevarlos al Señor. Esa es una responsabilidad muy importante que tenemos como padres. En segundo lugar, tenemos también la responsabilidad de ver por el crecimiento espiritual. También tenemos la responsabilidad de llevarlos a la madurez en todas las áreas, incluyendo la espiritual, pero también en las áreas prácticas de la vida, ya sea en la escuela, en el trabajo, en todas las áreas donde nuestros hijos se desarrollan. Debemos de enseñarles a ser buenos estudiantes, buenos trabajadores en todo esto, pero también tenemos la responsabilidad de guiarlos, de aconsejarlos, de instruirlos, para que ellos tomen una decisión correcta y elijan a la persona adecuada, que nuestros hijos puedan casarse con la persona correcta. Y es en este último punto de lo que vamos a aprender en esta hora. ¿Está listo? ¿Sí? Muy bien. Cuando nuestros hijos se casan, ¿cuántos han ido a una boda, hermanos? ¿Sí han ido a alguna boda? Cuando nuestros hijos se casan, o cuando hemos ido a una boda, generalmente vemos cómo es que los padres entregan a sus hijos al que será su esposa o al que será su esposo. Pero en realidad nosotros entregamos a nuestros hijos desde mucho tiempo antes. Nosotros inclusive antes de que empiece una relación de noviazgo, nosotros estamos entregando a nuestros hijos para que se casen con alguien, para que tomen la decisión de entregar su vida a alguien. Y cuando llega el matrimonio, pues es la parte final. Pero previamente, desde que nuestros hijos estaban chicos, niños, adolescentes, nosotros fuimos entregándolos poco a poco hacia alguien. Ahora, para que nuestros hijos tomen una buena decisión respecto a con quién casarse, ¿por dónde creen que debemos de empezar? ¿Dónde es donde usted como padre o usted como familiar de alguien que está soltero puede aportar, puede empezar para que sus hijos tomen una buena decisión? La primera gran decisión es que nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a acercarse al Señor primeramente. Debemos empezar con nuestros hijos, aún desde chiquitos, debemos de empezar enseñándoles el camino del Señor. Porque si ellos, nuestros hijos, aman al Señor y aman los mandamientos del Señor, va a ser más fácil que ellos elijan de forma correcta. Pero si ellos no aman al Señor ni aman los mandamientos del Señor, difícilmente obedecerán los principios bíblicos. Vamos a abrir la Biblia ahora en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7. Y fíjense que para que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos y llevarlos al Señor, primeramente nosotros como padres debemos de estar con el Señor. Debemos de estar caminando con Dios. Dice el versículo 4, Deuteronomio 6, 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Este es un mandamiento para nosotros como padres. Versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Esto significa que tenemos que hablarle a nuestros hijos la palabra de Dios todo el tiempo. En todo el momento debemos de estar hablándoles a nuestros hijos la palabra de Dios. Es algo que debe de estar presente en nuestras casas, es algo que debe de estar presente cuando estamos comiendo, cuando ya nos vamos a acostar, cuando nos estamos levantando, cuando despertamos, la palabra de Dios tiene que estar ahí. Este sería el fundamento más importante para que nuestros hijos elijan a su idóneo o a su idónea. ¿Cuál fundamento? Que amen al Señor por sobre todas las cosas. Si ellos aman al Señor por sobre todas las cosas, va a ser más fácil que tomen una decisión correcta y va a ser más difícil que el mundo los atrape. Va a ser más difícil. Ahora, si nuestros hijos no son cristianos, porque hace un tiempo me tocó aconsejar a un matrimonio y su hijo no era cristiano, pero él quería una cristiana para su hijo. Si nuestros hijos no son cristianos, ¿cómo pediremos que una chica cristiana se fije en nuestro hijo no cristiano? Los que tenemos hijos, ¿cuánto les gustaría un yerno o una nuera cristiana? Levanten su mano. Sí les gustaría, ¿verdad? Sí les gustaría. Pero imagínate que tu hijo no es cristiano. Por eso es que lo más importante para empezar en esta decisión es que nuestros hijos conozcan al Señor. Que nuestros hijos sean creyentes. Porque si tu hija no es cristiana y tú quieres un buen cristiano para tu hija, pues eso, o sea, no es correcto. Primero tienes que llevar tu hija a Cristo. Porque qué culpa tiene el muchacho cristiano, ¿verdad? De luego tener tantos problemas cuando se unen en yugo desigual. Y era algo que le decía a este hermano, le digo, ok hermano, usted quiere es un amigo también. Usted quiere una joven cristiana para su hijo, pero su hijo no es cristiano, hermano. Usted ve cómo está comportándose. Entonces, esfuércese para que su hijo pueda entregar su vida al Señor y entonces, pues él pueda escoger orar, ¿verdad? Orar, que Dios lo guíe para que él pueda tomar la decisión correcta y pueda casarse con una cristiana. Ahora, amando al Señor, ellos, nuestros hijos, aún así pueden llegar a ser engañados. Por eso tenemos que estar atentos todo el tiempo, no soltarlos, o sea, no pensar que porque vienen a la iglesia, sirven, son entregados, ya damos por hecho que van a tomar una buena decisión. Nosotros somos los responsables, hermanos, de saber guiar a nuestros hijos para que ellos puedan casarse con la persona que Dios tiene para ellos. En Proverbios capítulo 6, versículo 20, el libro de Proverbios, hermanos, es un libro en el cual el padre aconseja a su hijo, le da consejos. Y fíjense cómo en el versículo 20 dice de esta manera: Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Versículo 22. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Versículo 24. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. En primer lugar, vemos cómo el consejo es guardar la palabra. Este es el fundamento para que nuestros hijos puedan tomar una buena decisión. Si nuestros hijos no aman a Dios, va a ser fácil que se enamoren de la persona equivocada. Y que inclusive las cosas que ellos estén buscando no sean conforme al modelo bíblico, sino conforme a los principios de este mundo, que obviamente están mal. Las enseñanzas que le demos a nuestros hijos respecto a la persona con la que ellos van a vivir, miren, ¿a qué edad es el promedio en la que nuestros muchachos se están casando? No, que se están casando, ¿15? No, 15 están muy... Bueno, en el mundo sí, pero aquí en Cristo, yo creo que 25, ¿no? 25, bueno. Si viven, vamos a ser generosos, si viven 90 años, ¿cuántos años van a pasar con la mujer o con el esposo con que se casen? 90 menos 25, 65. 65 años, hermanos. Por eso es que nuestros hijos no se deben equivocar. Y por eso es que nosotros como padres tenemos que esforzarnos para que nuestros hijos tomen la mejor decisión. Y esto, hermanos, se los debemos de enseñar no cuando nuestros hijos son adolescentes, ni cuando son jóvenes. Se los debemos de enseñar cuando nuestros hijos están chiquitos, desde que ellos tienen uso de razón. Tenemos que ser diligentes en enseñar a nuestros hijos, y podemos darles a nuestros hijos muchas enseñanzas acerca de la bendición de casarse con la mujer o con el hombre que Dios tiene para ellos, y todas las consecuencias malas que tiene el casarse con una persona que no es la que Dios tiene para ellos. Lot no enseñó a sus hijas a amar al Señor, pero el problema estaba en Lot, porque Lot no amaba al Señor. Él amaba más las riquezas, más las cosas de este mundo, y se fue a vivir a Sodoma, y junto con él se llevó a toda su familia. Se los llevó a un lugar de perdición a sus hijas. Era obvio que sus hijas no decidieran bien, porque el padre no los supo guiar. Lot no supo guiarlos. Naturalmente, en Sodoma y en Gomorra no iban a encontrar a alguien conforme al corazón de Dios. Ahora, el noviazgo, hermanos, es un compromiso que se hace con miras al matrimonio. Voy a volverlo a repetir, hermanos, porque es importante que ustedes como padres sepan este aspecto tan importante. El noviazgo es un compromiso que se hace con miras al matrimonio. El noviazgo, hermanos, es algo, es una relación que lo vemos en la Biblia. Pero en la Biblia el noviazgo ya era considerado parte del matrimonio. Ya era considerado parte del matrimonio. No era como en nuestro tiempo o en nuestra cultura, en la cual Los jóvenes, hombres, 5 novias han tenido y la que ahora tienen no es su novia. ¿Se acuerdan de ese pasaje? O 6 novios has tenido, la muchacha, y el que ahora tiene no es su novio. No, el noviazgo, hermanos, no es para pasar el tiempo. El noviazgo, según lo que la Biblia nos enseña, es una costumbre en la que un hombre y una mujer se comprometen a casarse en un tiempo futuro. En la Biblia, el noviazgo no es para ver si funciona, a ver si somos compatibles. Entonces, cuando tu hijo o tu hija llegue y te diga, pa, quiero presentarte a alguien, porque es mi novio o es mi novia, ya ahí ya está mal, ¿verdad? Tenemos que enseñarles a nuestros hijos desde chicos que aprendan a tener confianza en consultar con el papá o con la mamá. Pero supongamos que tus hijos llegan allí y te dicen, papá, pues un muchacho me está pretendiendo, te dice tu hija. La pregunta inmediata sería, ¿ya te quieres casar? Y miren, se la van a pensar. ¿O para qué quieres un novio o una novia? No, pues es que es la moda ahorita tener novio o novia. En la Biblia la novia ya es considerada esposa del novio. El novio ya es considerado esposo de la novia. Y el ejemplo más común en la Biblia es la relación que existe entre Jesús y la iglesia. En Apocalipsis 22:17, en la versión al día, dice de esta manera: el espíritu y la novia, dice en la versión al día. En la Reina Valera dice: y el espíritu y la esposa. Nosotros somos, les voy a hacer una pregunta, ¿nosotros somos la novia o la esposa de Jesús? Somos la novia, pero según la cultura judía, ya somos la esposa. O sea, estamos ahorita en el desposorio, estamos en el tiempo de preparación, pero ya somos la esposa. ¿Sí me explico? O sea, no estoy diciendo una herejía. Somos la novia, pero según la cultura judía, la novia ya era considerada esposa. Fíjense, Lot tenía hijas que eran vírgenes, y esto nos habla de que no se habían casado, pero ya tenía yernos. ¿Por qué? Porque el noviazgo en la Biblia ya es considerado parte del matrimonio. Padres, el noviazgo no es para conocerse. Si estás con tu esposa ahí, dile, mira, ¿ves? No es para conocerse. Si estás con tu esposo, dile, no es para que nuestra hija conozca a alguien. Para eso es la amistad. La amistad, hermanos, es para que nuestros hijos se conozcan y que sea una amistad sin ningún tipo de compromiso. Sin ningún tipo de compromiso. Ahora, que amisten con alguien cristiano o cristiana. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero el noviazgo no es para amistar. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Para que cuando nuestros hijos... Yo tengo una hija de 8 años. Y un niño de 3 años. Ya 2 años más y ya va a estar adolescenteando mi hija. 3 años más, ya vienen los cambios hormonales, usted sabe todo eso, ¿verdad? Bueno, pero ya, desde ya le estamos hablando y le estamos enseñando. Pero supongamos que su hijo, su hija ya está en etapa de tener un novio o una novia. Bueno, cuando lleguen a esa etapa, ustedes tienen que decirles, hijo, hija, el noviazgo es para casarse. Les voy a dar otro. Ya vimos el ejemplo de Jesús y la iglesia. Les voy a dar más ejemplos. Porque no es algo, no es un razonamiento mío, ni es un pensamiento mío, hermanos. Está en la Biblia. Y si está en la Biblia, entonces debemos de hacer caso, debemos de obedecer. Porque puede ustedes decir, ah, pues es que eso dice usted. No, pues es que eso se ve en la Biblia, hermanos. Y por eso es que nuestros hijos nuestras hijas pueden estar con uno y luego ya, pues ya me enfadó, me voy con otro, y luego ya me trató mal, me voy con otro, o nuestros hijos, no, pues ya no, y pues como ya está bien quemado aquí en la iglesia, ha tenido como 3 novias, pues se cambia de iglesia. ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué? Porque no van, nuestros jóvenes tienen que saber que el noviazgo es para casarse, ¿ok? ¿Se hacen un novio o una novia, ya se van a casar? No, pues si le sale la persona que parecía muy buen cristiano, muy buena cristiana, y después, o sea, porque se da el caso que después de un cierto tiempo resulta que la persona esta, pues siempre no es conforme al carácter de Cristo. O sea, el noviazgo debe de ser con miras al matrimonio, pero no se puede terminar por cualquier cosa el noviazgo. Nosotros acá con los jóvenes les enseñamos a los muchachos que en el noviazgo hay pruebas, que hay dificultades. A veces les digo, que se me acercan así parejitas, les digo, ¿ya se pelearon alguna vez? No, pues les falta esa parte también. No les aconsejo que se peleen, pues, pero en el matrimonio, ¿verdad que hay muchos problemas? ¿Sí o no? Miren, si en el noviazgo no saben afrontar las consecuencias, las cosas difíciles, ¿cómo van a estar preparados para el matrimonio? Entonces, cuando hay diferencias, en parte es bueno porque salen cosas de nuestro corazón y nosotros podemos edificarlos. Entonces, está el caso también de María, la madre del Señor Jesús, y José. No estaban casados, pero el Señor le dijo a José, a través del ángel, no temas recibir a María, tu mujer. Pero ellos estaban todavía en una etapa de noviazgo. Está también el caso de Jacob, cuando escoge por esposa a Raquel. Está el caso de Boaz y Ruth. La relación de ellos fue para casarse, hermanos. Porque en la Biblia así es, así se ve que era. Ahora miren, nuestra cultura en la que nosotros vivimos es una cultura separada de Dios. Es una cultura que no sigue los principios bíblicos y por lo tanto no debemos de seguir los parámetros que esta cultura nos impone. Tenemos que ir a la Biblia y ver cómo era el modelo bíblico. Miren, si su hija a los 20 años quiere tener novio, pues si ya te quieres casar, ¿verdad? No, que no se case, no te vayas, hijita. A veces los queremos tener ahí todo el tiempo, ¿no? Pues ellos tienen que... Es la etapa natural, los hijos tienen que casarse. Es una etapa... platicando con los jóvenes les digo, disfruten cada etapa que Dios les permite vivir. Disfruten su juventud. Ya, bueno, vamos a empezar una relación de noviazgo. Disfrútenla. Se van a casar, disfruten su matrimonio. Van a tener hijos, disfruten sus hijos. Pero todo tiene... Dice la Biblia que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pero nuestra cultura tiene conceptos totalmente diluidos. Nuestra sociedad enseña a los jóvenes, a los adolescentes, que ser virgen no es una virtud, sino que es de alguien que está retrasado mentalmente, la virginidad. Inclusive, no es necesario ser novios para que tengan relaciones sexuales. Miren, cuando nosotros nos íbamos a casar, nos dijeron, ¿para qué se casan? Bueno, no a mí, sino en donde trabajaba mi esposa, sus compañeras que no conocían del Señor, le dijeron, Moni, ¿para qué te casas? Prueben un tiempo, y si funciona, se casan. Así está el mundo. Pero pues nunca funciona, o muy pocas veces, rara vez funciona en el mundo. Por eso es que se casan, se divorcian, o lo más fácil, ya no se casan. Nuestra sociedad está degradada, vive sumergida en las tinieblas, pero ahí es donde nosotros tenemos que hacer la diferencia. Muchos de nuestros jóvenes pueden tener temor al matrimonio. Y pues sí, porque ellos ponen sus ojos en el mundo. Por eso nosotros como padres tenemos que ser buenos ejemplos para nuestros hijos. Y que ellos, pues sí, pues vean a mucha gente en el mundo que fracasa en sus matrimonios, pero que después volteen en casa y digan, no, pero mis papás no. O no, pero los hermanos de la iglesia, aquellos hermanos, qué bien se ven. Yo quiero un matrimonio así. ¿Por qué? Porque nuestros hijos tienen muchos malos ejemplos en el mundo. Esta sociedad es una sociedad agresiva y quiere arrastrar hacia lo malo nuestros hijos. Pero nosotros tenemos que enseñarles lo correcto. Nosotros como pastores, pero ustedes como padres también. ¿Recuerdan ustedes a aquellos jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia? Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Estos cuatro jóvenes, bueno, junto a muchos otros, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ahí en Babilonia, ellos le dieron batalla al pecado. Ellos se portaron bien. Fueron testimonio en medio de una sociedad maligna y perversa, como era Babilonia. Pero fíjense, hermanos, pocas veces nos ponemos a reflexionar ¿qué de los papás de estos jóvenes? Porque cuando fueron llevados esclavos, eran jóvenes. Pero fíjense el trabajo que hicieron sus padres. Hicieron un buen trabajo, ¿verdad? Bueno, la Biblia no nos habla mucho, no nos deja ver mucho sobre los padres. Pero se deja ver que los papás de estos jóvenes pusieron buenos fundamentos. Así que, hermanos, el tiempo que estemos con nuestros hijos, tenemos que esforzarnos por enseñarles bien. Y tenemos que hablar con ellos respecto al noviazgo, respecto al matrimonio. No dejes que te los adoctrinen en el mundo. Y si sus hijos no vienen a las reuniones de adolescentes, a las reuniones de jóvenes, mándenlos. O al menos que se congreguen aquí. Pero no dejen que el mundo los adoctrine. No dejemos que el mundo adoctrine a nuestros hijos. Debemos nosotros como padres tener claras las prioridades en la pareja de nuestros hijos. ¿Cómo les gustaría que fuera su yerno o su nuera? ¿Lo ha pensado? ¿Sí? ¿Ya tiene ahí un checklist? ¿Una lista? Aunque tenga hijos chiquitos, aunque sus hijos estén ahorita ahí en los saloncitos. Miren, hermanos, es muy importante que nosotros como padres tengamos claro cómo queremos que sean nuestros yernos. Nuestro yerno, en mi caso, tengo una hija, mi yerno, y tengo un hijo, mi nuera. Y de repente veo sus hijos y digo, ¿con quién se irá a casar mi princesa? Y de repente estoy allá en la alabanza de los niños y los veo danzar y digo, mira, aquel se ve bien. Yo danzaré como David, ¿verdad? ¿A poco usted como padre que ya tiene hijos solteros ya grandes, 20, 25 años, no viene a la iglesia y voltea a ver de repente a uno que otro joven? Y dice, ay, me gusta el de la guitarra para mi hija. ¿Verdad? ¿Usted el de la guitarra? Por ahí está. O el de la eléctrica. Bueno, como padres tenemos O sea, tenemos que tener claro, porque miren, muchas veces nuestros hijos, adolescentes o jóvenes no tienen claro cómo ellos quieren que sea su idóneo. Miren, a veces las jovencitas quieren un príncipe azul, pero azul turquesa, hermanos. Oye, pues llegó el príncipe azul. No, pastor, es que yo lo quiero azul rey. Ese azul no me convence tanto. Pero si va contigo, o tú te das cuenta que tu hija se le está acercando un joven de la iglesia, o tú ves que tu hijo le gusta a alguien de la iglesia, pues tú tienes que sacar tu checklist. Miren, hermanos, en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, muchas veces, no siempre, pero muchas veces los padres escogían la esposa o el esposo de sus hijos. No siempre, porque tampoco esto no es, aunque a veces dan ganitas, yo voy a escogerle la esposa a mi hijo, o yo voy a escogerle el esposo a mi hija. Pero no, pues tiene que ser el Señor, ¿verdad? Tiene que ser Dios guiándolos a ellos. Pero en la antigüedad hay casos que se ven en la Biblia, como es el caso de Abraham con su hijo Isaac. Él escogió. Así que no está mal, hermano. Miren, lo que está mal es que usted diga, ay, pues tú escoge el que quieras. Eso está muy mal, hermanos. Eso no está bien. Eso no está bien. Miren, para empezar, una de las, así, lo más básico de lo que usted puede pedir de su yerno o de su nuera es que sea cristiano. Es lo más básico. Y eso lo puedes ir platicando con tu hijo de 7 años, tu hija de 8 años, de 9 años, de 10 años. Hija, el día en que tú escojas a alguien, el día que quieras traer un muchacho aquí a la casa para que platique contigo, que sea cristiano. Yo no te voy a entregar con alguien que no es cristiano. Se escucha fuerte, ¿verdad? Pero la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso es lo que dice la Biblia. Así que el punto principal, el más importante de tu yerno o de tu nuera es que sea cristiano. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta que es cristiano o es cristiana? Tenemos que conocerlos. Pero antes vamos a leer Deuteronomio 7, versículo 3 al 6. Deuteronomio 7, 3 al 6. Fíjense cómo es que le está hablando al papá. No le está hablando al muchacho ni a la muchacha. Démonos cuenta de esto. Prestemos atención, cambiemos la palabra. Ok. Deuteronomio 7:3. Y no emparentarás con ellas. Fíjate lo que dice aquí, papá. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Está hablando acerca de los lugares donde ellos iban a conquistar. No. ¿Por qué no? Versículo 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, dice el Señor, ¿verdad? Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Cuántos quieren que Dios esté enojado con ustedes? Miren, no debemos de ser papás permisivos, ni debemos de ser papás livianos. Debemos de ser celosos, celosos. Hay un celo santo, hermano. Hay un celo que es de la carne, pero hay un celo que es un celo santo. Y que uno desde que son niños tiene uno que irlos educando, enseñando. Versículo 5. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo. ¿Somos pueblo santo, hermanos? Si usted es parte del pueblo santo, luche por sus hijos para que sus hijos no emparenten con alguien que no tiene temor de Dios. Al final de cuentas, no vamos a obligar a nuestros hijos porque ellos ya son adultos. Pero tenemos que hacer todo lo posible, hermanos. Todo lo posible. Tenemos que doblar rodillas. Si tú ves que tu hija o tu hijo ya está saliendo con alguien del mundo, ve y pelea la batalla también de rodillas. Había una hermana que hace poco nos estaba platicando que su hijo estaba saliendo con personas que no eran creyentes. Y nos dijo: hermano, estuve orando, hasta que mi hijo se alejó de esas personas. Tenemos que orar, tenemos que hablar con ellos, tenemos que recordarles la palabra de Dios, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Porque si nosotros como padres entregamos a nuestros hijos a alguien que no teme a Dios, los va a arrastrar a todo lo malo. Y miren, muchos muchachos, inclusive muchachas, vienen a la iglesia nada más por sus hijos. A veces nos ha tocado platicar, pues estamos trabajando con los muchachos. Pues hay un chico que me está pretendiendo, pastor. A veces platican con mi esposa. ¿Y cuánto tiempo tiene de cristiano? La primera pregunta es: ¿es cristiano? Y me dicen: sí. ¿Cómo sabes que es cristiano? Bueno, y hago otras preguntas allí. Pero unas preguntas que también les hago, o dentro de las preguntas que también les hago, es: ¿cuánto tiempo tiene viniendo a la iglesia? No, bueno, tiene 6 meses viniendo a la iglesia. Es que me conoció y yo lo traje, o yo la traje. ¿Usted qué cree, hermanos? ¿Viene por Cristo o viene por el muchacho o la muchacha? Bueno, puede ser que se quede. Ni tampoco nosotros somos Dios para decir: no, este viene. Bueno, pero según lo que ha sucedido, la mayor parte viene por la persona. Y a veces el consejo que le damos es: mira, porque usted sabe que cuando un muchacho o una muchacha ya está enamorada de alguien o enamorado de alguien, es muy difícil quitárselo. Y si no, pregúntale a Sansón. ¿Qué dijo Sansón? No, pues me gustó y la quiero. Y a veces les hemos dicho: mira, no, espera un tiempo. 5 años, no se cree. No, 5 años no. Pero a veces el consejo es: no sigas con esa relación. Déjalo. Y si después de un tiempo tú ves que viene y ya no viene por ti, pues. Pero Jesús, el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Usted puede conocer a su yerno o al que va a ser su yerno o el que va a ser su nuera por internet, lo puede conocer. Miren, ahorita está muy de moda que nuestros hijos se fijen en personas que son de otras ciudades o inclusive de otros países. Y les hago la misma pregunta: ¿y es cristiano? ¿Cómo un chico va a saber que una chica de, vamos a poner, por decir algo, de España? ¿Cómo un chico va a saber que una chica de España es cristiana? No, pues el pastor, su face. ¿Se puede conocer a alguien por face? ¿Usted ha tratado de comer una manzana por Facebook? para probar cómo sabe esa manzana? ¿Alguien ha probado unos tacos de carne asada por TikTok o por Instagram? Te los pueden presumir y te pueden decir, mira, ve, ya está, se me está haciendo agua la boca. Ve qué bueno se ve ese taco de asada, con salsa martajada y aparte los frijolitos, el quesito, ahí todo bien rico. Y tú, pues sí lo veo, pero no lo pruebo, hasta se me hace agua la boca, pero no lo pruebo. No sé, a lo mejor está la carne echada a perder. O a lo mejor es plástico, el plástico se parece a... El plástico puede imitar las cosas reales. No falta quien pueda pensar que esas flores son reales. Y no. Pero fíjense cómo no podemos conocer a alguien por el internet. Si tu hijo o tu hija llega y te dice, papá, me gustó alguien pues de Estados Unidos, o me gustó alguien de algún otro lugar. ¿Pero qué te gustó? ¿Te gustó lo espiritual que es? ¿O son puros gustos como el mundo? Miren, este tema es un tema amplio. Pero si tu hijo ya es un joven mayor, o tu hija ya es una joven mayor, no por eso se le entregues a cualquier persona. Miren, el ejemplo de Abraham a mí me gusta mucho porque su hijo ya tenía 40 años. Pero no por eso se desesperó y dijo, no, bueno, pues ya tiene 40 años el Abrahamcito. Pues seguramente le hablaba chiqueado todavía, ¿verdad? Abrahamcito, y ya el muchacho ahí todo barbón y aquí grande, ¿no? Pues ya me ando muriendo, pero Abrahamcito no tiene esposa. Pues no dijo, bueno, pues ahí, agárrense una de por allí. No. Dice la Biblia que él agarró al criado suyo más viejo, el que tenía por sobre todo. O sea, esa tarea era tan importante que no se la delegó a cualquier persona, hermanos. No se la delegó a cualquier persona y le dijo, mira, vas a ir allá con los de mi tribu, con mi parentela, y de allí vas a escoger a una persona, porque yo no voy a dejar que mi hijo tenga una mujer de las hijas de los cananeos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Isaac tenía promesas de Dios. Muchos de sus hijos, hermanos, todos nuestros hijos tienen promesas de Dios. Miren, Dios a mí me ha dado promesas para mis hijos. Y también las tiene para ustedes, para sus hijos. Hasta para los hijos de sus hijos. Pero se deben de casar con la persona correcta para que las promesas se cumplan. ¿Cuántos quieren que las promesas del Señor se cumplan en nuestros hijos? Y esto, hermanos, es algo que desde chiquitos tenemos que enseñarles, les repito. Ya cuando llegan adolescentes, acuérdate, hijo, lo que te he enseñado toda la vida. Cuando lleguen a jóvenes, hijo, acuérdate, hija, acuérdate todos los principios que te hemos enseñado. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Miren, este versículo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no significa que nosotros aislemos a nuestra familia del mundo, no. No significa eso. Se refiere a que no tengamos comunión, y no tener comunión significa que no estemos unidos, entrelazados con ellos, que no participemos de lo mismo que ellos participan, que no tengamos los mismos parámetros morales que ellos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cuando vivía con mis papás, cuando era un adolescente, un niño, mis papás son de un rancho. Y ellos tenían bueyes, tenían animales de carga. Y de repente se amansaba algún toro para después pudiera servir para estar cargando las carretas, o el arado, o lo que fuera. Bueno, es difícil ponerle el yugo a un toro. Pero una vez puesto el yugo, no se zafa fácilmente. Es más, se pueden estar, bueno, ustedes han visto a los, hay toros muy, muy, muy bravos, muy briosos. Hay toros que no te acerques porque te cornea. Pero nosotros para doblegarlos, los poníamos en el corral y los amarrábamos y iba un animal ya experimentado y le poníamos el yugo. No se les zafa, hermanos. No, el que sabe amarrar un yugo, no se zafa. Bueno, no podemos tener el yugo del Señor en un lado y el yugo del mundo en otro lado. No, hermanos, tenemos que estar unidos a Cristo. Dios, hermanos, no quiere que entreguemos a nuestros hijos con alguien que no sea creyente. Dios quiere que nuestros hijos sean creyentes y que se los entreguemos a personas creyentes. A veces nosotros podemos culpar a nuestros hijos de una mala decisión, pero ¿qué tanto de esa mala decisión que tomaron nuestros hijos tenemos responsabilidad nosotros como padres? Porque la Biblia dice que no entregues tu hijo o tu hija a la gente del mundo, a la gente que no conoce a Dios. ¿Qué tanta responsabilidad? Si usted viera, hermano, que en su casa entra una serpiente de cascabel y están sus hijos allá adentro, ¿qué haría o qué no haría para que sus hijos se salvasen? O si usted se da cuenta que hay un incendio ahí en su casa y usted está afuera y sus hijos adentro. Miren, hermanos, entregar a nuestros hijos a alguien que no es cristiano, a alguien que no es cristiana, es entregarles al sufrimiento. Y miren, aquí seguramente puede haber ejemplos, pero yo conozco otras personas, otros ejemplos de gente que tomó mala decisión y que ahora quisiera regresar el tiempo para no haber tomado esa decisión de juntarse con una persona que no temía al Señor. Por lo tanto, tenemos que cuidar de que nuestros hijos, en primer lugar, se casen con una persona que tema al Señor. También debemos de cuidar las amistades de nuestros hijos. El pastor Antonio nos compartía acerca de Lot y acerca de Noé. Fíjense, vamos a leer este pasaje, Génesis capítulo 19. Cuando yo lo estaba leyendo, hermanos, se me hizo algo muy feo. Génesis 19, 5. No sé ahorita cuál va a ser su reacción al leer esto, pero esto nos habla de Lot era una persona que no estaba buscando el bien de sus hijos. Miren, vamos a leerlo. Génesis 19, 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¿Dónde están, Lot? Sácalos para que los conozcamos. ¿Saben qué estaban diciendo estos hombres? Estaban diciendo: sácalos para que nosotros abusemos de ellos, para que los violemos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró tras sí la puerta. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Verdad que hasta ahí va bien? Dices tú: no, espérense, no, tranquilos, no hagan esta maldad. O sea, son personas que yo los estoy hospedando en mi casa, ¿por qué van a hacer algo en contra de ellos? Hasta ahí va bien, pero fíjense lo que dice el 8. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, dos vírgenes. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. ¿Cómo ve usted esto, hermano? ¿Qué tipo de padre era Lot? ¿Usted preferiría a unos que ni conoce en lugar de sus hijas? No. Ni a unos ni a otros, ¿verdad? pero mucho menos a nuestros hijos. Lot entregó a sus hijas desde el momento en que pisó Sodoma y Gomorra. Desde ese momento las entregó. La pregunta es, ¿con quién estamos entregando a nuestros hijos? ¿Los estamos entregando al Señor para que haga la voluntad de Dios? ¿O los estamos entregando al mundo? Miren, hay muchos padres que dejan solos a sus hijos en casa. Y se las entregan a quién sabe quién, al vecino. Ah, pues ahí te las encargo, vecino. Ahí te las encargo, vecina. ¿Y qué sucede con esos hijos? No, hermanos, necesitamos nosotros amar más a nuestros hijos. Si ustedes, de los padres que dice, pues cásate con quien quieras, ya, o sea, imagínate, estás actuando igual que Lot. Estás actuando igual que Lot. Los padres tenemos mucha responsabilidad en el noviazgo de nuestros hijos. Ahora, el tiempo del noviazgo de nuestros hijos. ¿Cuándo deben de empezar el noviazgo de nuestros hijos? Miren, nosotros les hemos enseñado a los muchachos que el que da el permiso para empezar un noviazgo, ¿quién es? Dios. Y en segundo lugar, los papás. Nosotros no les decimos, sí, te doy permiso. No, porque pues nosotros no es nuestra función. Nuestra función es enseñar la palabra, enseñar principios bíblicos, y es decisión de los muchachos, pero sí les hemos enseñado, les hemos dicho que tienen que ir con Dios. Ok, te gustó alguien, ve con Dios, pero también ve con tus papás. Ve, porque ellos te conocen mejor, él sabe cómo eres, él sabe si eres un buen hijo, si eres una buena hija. Y les decimos, el noviazgo es para casarse. Y para que nuestros hijos empiecen una relación de noviazgo y se comprometan, ya deben de ser personas adultas, hermanos. Si tu hijo o hija es un adolescente, hermano, no está bien. No está bien que tú le des permiso. Porque miren, en una ocasión platiqué con una persona adolescente. Tenía como 16 años. Era joven. No, pues que me gusta alguien. Y yo, no, pues estás muy joven, ¿no? A ver, ya saliste de la prepa, aunque sea, ¿verdad? O ya terminaste la secundaria. ¿Tienes planes de estudiar? O sea, ¿qué Dios te ha mostrado? ¿Tienes, no sé, ya sabes hacer de comer? O los hombres, ¿no? Oye, ¿ya trabajas? Pero a mí me sorprendió que esta persona me dijo, mis papás ya me dieron permiso. Una adolescentita. Si usted fuera el pastor, ¿qué les diría? Es algo difícil, ¿no? ¿No lo cree? ¿Por qué? Porque uno está viendo que se está equivocando la persona en dar una autorización que le va a llevar a un mal término, hermanos. Bueno, en la Biblia hay ejemplos de personas que se comprometieron jóvenes, pero lo que enseña la Biblia es, por tanto dejará el hombre, no dice el niño ni el adolescente, dice el hombre, a su padre y a su madre y se unirá al adolescente, ¿dice eso? No, dice, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto lo enseña la Biblia. ¿En qué edad nuestros hijos van a empezar una relación de noviazgo con fines al matrimonio? Cuando sean hombre y cuando sea mujer. Ahora, según la Biblia, según el diccionario, Un hombre o una mujer son personas que tienen la edad para procrear. ¿A qué edad un muchacho o un adolescente, una chica pueden tener hijos? ¿Alguien sabe aquí? ¿A qué edad, hermanos? Participen. Pueden tener hijos desde los 13 años, ¿no? 12 años. Bueno, pero ser hombre y ser mujer no implica solamente poder procrear. Según la definición, ser hombre y mujer también significa tener la madurez para trabajar. En cualquier trabajo que puede trabajar una persona adulta. Y esto habla de una persona que ya puede ser responsable para ejecutar un trabajo. Ya no es un niño, es un hombre. Ya no es una niña, es una mujer. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Tiempo nos falta para ver todos los ejemplos. También hombre se refiere a alguien que ya puede ir a la guerra. No solamente es procrear, es alguien que ya puede ir a la guerra. Ustedes saben que cuando estaban los filisteos, estaba también ahí Goliat, David no fue llevado a la guerra. ¿Por qué no fue llevado a la guerra David? Porque era un muchacho. Dice la Biblia que cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho. David no era un hombre todavía, como dirían por allí. No era un hombre hecho y derecho todavía. Pero era un muchacho. ¿Pero qué muchacho? ¿No lo cree usted? Mató al gigante. Miren, los muchachos de ahora muchas veces no salen de los videojuegos. Ni tomar el camión saben muchas veces. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos a defenderse de este mundo. De verdad, a veces llegan chicos y, oye, ¿por qué no viniste a la reunión? Es que, pues yo no sé usar el transporte público. Papás, enseñémosle a nuestros hijos a defenderse. No siempre van a tener carro, un vehículo, una camioneta. Ahorita, si usted tiene, pues qué bueno, pero hay que enseñarle a nuestros hijos. Este muchacho, David, era un muchachazo, ¿verdad? Un muchachón consagrado a Dios, mataba osos, mataba leones, mataba gigantes, era responsable con las ovejas de su padre. ¿Cuántos no quisieran un yerno así? Pues amén. Por otro lado, María, la madre del Señor Jesús, la Biblia también dice que era una doncella, era una joven. Pero también la Biblia habla de que ya era una mujer en cuanto a sus capacidades. Hay jovencitas que maduran más rápidamente y ya son mujeres. Ya pueden ellas hacerse cargo de una familia. Si se casan y tienen un bebé, ya ella puede lidiar con eso. Puede no solamente cambiar el pañal, puede saber todo lo que sabe una mujer. Amamantarlo, tener todos los cuidados. Ella va a ser una mujer que va a tener lista su casa para cuando llegue el esposo. También la palabra hombre o mujer se refiere a una persona que ha madurado en sus emociones. Hermanos, nuestros hijos, para que puedan entrar a la etapa del noviazgo, necesitan madurar en sus emociones. Necesitan estar bien plantados y bien arraigados en sus convicciones. Si es un joven o una señorita que no ha madurado todavía en sus emociones, no está listo para el noviazgo, porque no está listo para el matrimonio. El tema es que dicen, no, pues nomás nos vamos a conocer. No. El noviazgo es para el matrimonio. Porque además en el matrimonio o en el noviazgo debemos de edificarnos mutuamente. Qué bendición es ver a parejitas que se edifican mutuamente en Cristo. Ya están maduros. Ya, no con toda la madurez que a lo mejor pueden tener, pero ya han llegado a cierto nivel de madurez para que ellos puedan dar el siguiente paso. No hay una edad para el matrimonio ni para el noviazgo, pero hay principios bíblicos que nos enseñan que tanto el joven como la señorita necesitan tener ciertas características para que entonces ellos puedan empezar un noviazgo y puedan llegar al matrimonio. Vamos a leer para terminar, vamos a regresar ahí a 2 Corintios 6:14. Vamos a leer hasta el versículo 18. 2 Corintios 6:14. No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno, dice esta versión, no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. Y el que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo: viviré con este pueblo y caminaré con ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por eso el Señor también dice: apártense de ellos. No toquen nada impuro y yo los aceptaré. Yo seré para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. La instrucción es apartarnos. Y esto incluye, por supuesto, a nuestros hijos. Y para terminar, hermanos, me gustaría que oráramos. En primer lugar, por nuestros hijos, para que ellos puedan tomar la decisión correcta, pero también oráramos por nosotros como padres, para que Dios nos dé sabiduría para conducirlos, para guiarlos y que ellos puedan cumplir el propósito de Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Y vamos a elevar nuestra oración a Dios. Le va a pedir que cierre sus ojos y que oremos. Señor, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, para pedirte por nuestros hijos, para pedirte por nuestros familiares que aún no se han casado, por nuestras sobrinas, por todos aquellos familiares que tenemos, Señor, y aún no han tomado la decisión de casarse. Queremos pedirte, mi Dios, que tú les muestres tu perfecta voluntad, Señor, que tú les hables al corazón y que cuando ellos estén equivocando, Señor, tu Espíritu Santo pueda redarguir sus vidas y decirles que esa no es tu voluntad. Señor, reconocemos que nuestros hijos tienen propósitos eternos, pero estos propósitos no se cumplirán, Señor, si ellos toman una mala decisión. Ayúdanos, Señor, ahora también a nosotros como padres, para que podamos guiar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, para que tomen una buena decisión cuando llegue el momento de que empiecen una relación de noviazgo y se tengan que casar. Danos sabiduría, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Te pedimos que nos ayudes, que nos des sabiduría, que nos des la gracia para insistir, hablar con ellos, aun cuando ya sean adultos o cuando todavía estén chicos. Es nuestra responsabilidad como padres poderlos llevar a tus propósitos eternos. Señor, bendice a los jóvenes. Oremos, hermanos, por por todos los jóvenes, los adolescentes de esta iglesia, de la iglesia. Señor, queremos poner en tus manos a todos nuestros jóvenes y nuestros adolescentes de esta tu iglesia, Señor. Queremos pedirte, Señor, que ellos puedan tomar decisiones correctas en esta área del noviazgo cuando llegue el tiempo. Porque sin duda, Señor, serán aquellos matrimonios, Señor, que seguirán, que continuarán, Señor, tu obra. Queremos, Señor, que tú bendigas a toda la iglesia juvenil, Señor. Que tú derrames tu gracia sobre ellos. Señor, haz la obra, Dios. Usa a los padres, usa a todos los que enseñan en la iglesia juvenil, Dios mío, para que tus jóvenes y tus adolescentes cumplan el propósito, Señor. El propósito que tú tienes para cada uno de ellos. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor.
Thank you. Amén. Gracias, Señor. Dale un aplauso a Él. Gracias, Señor, por tu palabra.